Le agradezco muchísimo al embajador Enrique Mendoza Filoy, fue embajador de México ante las Naciones Unidas, vaya que si le conoce a los temas, y le queremos preguntar sobre la cumbre tripartita. Embajador, muchas gracias, muy buenas tardes.
Bueno, la mejor noticia es que se haya restablecido el mecanismo trilateral, porque de toda la etapa Trump, este personaje decidió que no le interesaba la visión de América del Norte.
Sí.
Es bastante contradictorio, porque por un lado quería que las empresas establecidas en China se vinieran a nuestra región, y por otro lado no le daba pelota a los temas de sus vecinos.
Claro.
Entonces era bastante extraño la posición que manejaba Trump. Entonces la mejor noticia es que se haya restablecido el diálogo, que se haya anunciado que el año que viene se va a dar otro, y lo que habría que decir mucho es que en este año, digamos, de esta cumbre a la que viene, que va a ser en la Ciudad de México,
sí,
pues hay avances sustantivos en la integración regional. Me parece que el punto más importante, más allá de toda la paja o ruido o vapor que puede haber alrededor de estas cosas, es que hay conciencia de que las cadenas productivas en América del Norte pueden hacer la gran diferencia para que tengamos, digamos, una producción norteamericana de productos, lo cual nos da una ventaja competitiva contra cualquier otra región del mundo. Entonces eso me parece muy importante. Para ello se requiere, pues eso, que las reglas sean claras, que estemos de acuerdo en varias cosas entre nosotros tres. Pero eso me parece que es muy importante, lo que ocurrió en esta reunión. Sería para mí lo más destacable.
Embajador, ¿se está viendo John Biden como un buen vecino?
Es un hombre mucho más profesional que lo que era Donald Trump. Donald Trump pues era alguien que incursionó en estas lides sin tener mucho conocimiento de lo que se enfrentaba, y Biden pues lo que sí tiene es una gran veteranía en todo este tipo de cuestiones. Entonces, por supuesto que a Estados Unidos no le conviene tener una mala vecindad, igual que a México tampoco le conviene tener una mala vecindad.
Claro.
Hay muchas cosas que podemos hacer menos cambiarnos de lugar en el planeta, ¿no?
Claro.
O escoger el vecino que queramos. Ahora vamos a querer tener de vecino a Austria, pues no podemos.
No podemos. No podemos, embajador. El presidente fue también muy enfático en cuanto a la migración, que hay que tomar en cuenta a la gente que está trabajando, a los 11 millones de inmigrantes que están trabajando en los Estados Unidos, que haya mejor cooperación y mejor trato para ellos.
Sí, eso desde luego, pues es una insistencia de México histórica, ¿no? De que tengan derechos, cuando menos laborales, que están trabajando allá, pues pueden no tener algunos derechos como ciudadanos, no sé, para votar por el presidente de Estados Unidos, pero sí tener los derechos laborales, es decir, que si se enferman en el trabajo, se accidentan en el trabajo o no reciben su salario, pues tengan derechos laborales que sean respetados, porque su estatus migratorio es una cosa, pero su trabajo es su trabajo, de un mexicano en Estados Unidos. Esa parte me parece muy importante. Ahora, creo que sí tenemos que predicar con el ejemplo y dar un buen trato
a
aquellos que están migrando a México o que atraviesan el territorio mexicano.
Es
muy difícil que yo pida cosas que estoy infringiendo yo mismo, ¿no es cierto?
Es cierto, es una realidad, y la frontera sur no es lo más recomendable que digamos, sobre todo en el trato. Embajador, pidió también el presidente competir a los chinos, que haya mayor competencia para China.
Esa es, desde el punto de vista geopolítico, esa puede ser una de las mejores apuestas de México, es decir, que aquellas empresas que por alguna razón, sea fiscal, sea de cadenas de suministro o lo que sea, o por precio de la energía, se fueron a China, pudieran ver a México como un destino de regreso a la región o de instalación nueva en la región. Que, por ejemplo, Japón cada vez tiene más restricciones para poder instalar plantas en China. Pues esas plantas japonesas a lo mejor podrían venirse a México, porque muchos de los productos estos tienen como destino final el mercado norteamericano, sea el mexicano, el canadiense o el de Estados Unidos. Entonces ahí podemos tener una ventaja muy interesante, una opción muy interesante para que México se convierta en un gran hub de la industria, de la producción, no solo para América del Norte, sino para otras partes del mundo.
Pero hay un punto importante ahí, la reforma eléctrica, que no le está favoreciendo a los Estados Unidos, y hubo también ya un acercamiento con el canciller Ebrard, con el gobierno canadiense, que dicen que van a hacer un proyecto hidroeléctrico.
No, hacer un proyecto hidroeléctrico o mucho sería muy bueno, porque para empezar tendríamos un mejor manejo de las aguas, más allá de que generen electricidad, el tener represas y vasos de concentración de agua, reservas, es muy importante. Ya lo vimos en el norte de la República, en Chihuahua concretamente, los problemas que generó la presa que suministra agua en el Tratado Internacional con Estados Unidos. Pero también había un problema de riego, o sea, los más que estuvieran en contra del cumplimiento del tratado, los trabajadores o los campesinos mexicanos, sino que no tenían agua para sus cosechas. Entonces, todo eso puede ser muy bueno. Yo creo que sí hay que buscar o revisar con mucho cuidado un modelo energético, no nada más eléctrico, mucho más de futuro, digamos. Hay tecnologías y avances en todas las materias, en materia de producción de energía, que México puede ser realmente un líder. Por ejemplo, pensemos en energía solar, simplemente la dotación de luminosidad que tenemos en México es envidiable. Es el colmo que Alemania, que es un país que está bajo las nubes, la sombra todo el año, produzca más energía solar que México, que tiene el desierto de Sonora y tenemos las planicies del norte de la República. En fin, me parece que es una cuestión que hay que quitarle dos rayitas ideológicas y hacerlo mucho más pragmático.
Embajador, en declaración conjunta México, Estados Unidos y Canadá advirtieron sobre una epidemia de salud pública por violencia armada. Se debe a que las armas de fuego llegan a los mercados ilegales y dicen que esto puede provocar un problema en salud pública.
Sí, no, desde luego. O sea, hay varias cosas en las que las fronteras en realidad no existen. Una de ellas es desde luego el medio ambiente. Otra es la pandemia, ya lo vimos, los temas de salud de virus, este tipo de cuestiones que se propagan tan fácilmente, y más en zonas en donde tenemos una gran interacción. Hay más de, yo creo que son 2 millones de cruces diarios de la frontera México-Estados Unidos. Imagínense las personas lo que pueden llevar y traer en términos de lo que sea, de un contagio de gripa o de cualquier cosa. Entonces yo creo que en ese tipo de cosas es donde sí tenemos que ver a la región como una zona integrada. Otra parte es la seguridad. La zona es vulnerable a ataques de terceros países o de terceras organizaciones criminales, tanto de, bueno, ahí tenemos algunas importantes dentro de la región, pero también hay otras extrarregionales muy importantes. O cuando vemos que, por ejemplo, en la caravana de ayer hay un buen contingente de personas de Angola, pues esas personas, ¿cómo llegaron a México?
Sí.
Hay toda una cadena de criminalidad internacional, de trata de personas y de tráfico de seres humanos, y no tenemos una estrategia norteamericana con relación a eso, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vincularnos más, pues eso, con esas bandas criminales que vienen desde el África hasta México, por ejemplo, ¿no?
Así es. Embajador, para cerrar, bueno, en esta cumbre se habló también del desarrollo social, del cambio climático, de la recuperación económica. México se busca abrir al exterior, pero también se habla de que se garanticen las vacunas, no nada más a América del Norte, en toda América. De eso también se habló a raíz de la pandemia.
Sí, yo, en la medida en que los países que producen las vacunas, que son 4 o 5 en el mundo, vayan ya resolviendo su problema interno de vacunación, como es el caso de Estados Unidos, ya anunciaba Biden que ya han vacunado a 250 millones de norteamericanos, en la medida, y los otros 50 probablemente no quieran, aunque se las regalen, por la cuestión esta del rechazo a las vacunas que tienen algunas personas, pues lógicamente eso va a abrir ya el mercado y va a abrir las posibilidades de que pueda llegar más lejos. Y según estaba prometiendo el presidente Biden ayer, pues que se producirían 1,000 millones de vacunas para, pues, no solo al continente americano, sino a otras regiones del mundo. Eso, pues, creo que va a ser la parte de la ciencia, es la que nos va a salvar, ¿verdad?
Así es. Sembrando oportunidades, parece ser que van a tomar este modelo de México, embajador.
No estoy seguro si van a tomar el modelo de México, porque sembrando oportunidades, según lo comprendí yo, va más allá de sembrar árboles. O sea, lo único que tienen en común es que tiene el verbo sembrar. pero según yo, pero igual estoy equivocado.
No, pero puede ser.
Ojalá sea más ambicioso que eso y haya, pues, todo un proceso de apoyo a las reformas que requieren estos países, sobre todo el norte de América Central. La propia Nicaragua, que ya se incorpora al grupo de los problemas migratorios, ¿verdad?
Sí.
Por lo que está pasando, las condiciones tan duras que están viviendo los nicaragüenses. pero desde luego que la creación de pequeñas y medianas industrias en esa zona sería pues una de las motores, digamos, para detener la migración. Buenos programas de vivienda normalmente y programas de empleo son el mejor antídoto a la migración indocumentada. ¿Por qué? Porque si ya tienen una casa o un departamento, es muy cuesta más trabajo moverse. Buscan opciones locales. Y lo mismo ocurre si tienen un empleo estable y bien pagado, pues la misma cosa. Entonces yo creo que son programas de capacitación, son vinculación de ciertos negocios en donde esa región del mundo tiene una ventaja comparativa y puede ser en productos orgánicos, para no ir más lejos.
Es
más fácil generar productos orgánicos en Guatemala que en Kansas City, ¿no?
Claro.
Entonces, pues ese tipo de cosas, ver las ventajas comparativas de América Central para que sí sea un tiro de puntería.
Así es.
No se va a crear Hong Kong en El Salvador, pues no, pero sí se puede crear unas grandes agroindustrias que puedan tener, o de hilados y tejidos, como es fuerte El Salvador, por ejemplo, que pues tengan como destino el mercado mundial. Eso va a ayudar mucho más que cualquier medida represiva contra los migrantes.
Embajador Enrique Berruguer, ya para cerrar y agradecerle esta colaboración que nos hace usted. Usted fue embajador de la ONU en México y obviamente en las Naciones Unidas. Me gustaría ver, ¿vio usted un presidente distinto del que estuvo en Nueva York al que estuvo en Washington ayer?
Pues yo creo que lo de Nueva York fue una oportunidad desperdiciada, porque la presentación del presidente de la República era ante el Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad tiene un mandato muy específico, que es la preservación de la paz y la seguridad internacionales. Entonces llevar temas como la corrupción o la pobreza, que pueden ser temas bien importantes, pero no es el foro en el cual puedan, aunque quisieran los miembros del Consejo de Seguridad hacer algo, no podrían hacer nada sobre esos temas que él planteó, ¿no? Entonces, creo que o se escogió mal el foro o se aprovechó mal el foro, y ayer me parece pues que sí fue más puntual a una agenda norteamericana.
Claro.
Hizo un planteamiento que pues sería una joya si pudiera desarrollarse. Ha habido una reticencia en América Central a crear, perdón, en América del Norte, a crear instituciones como lo han hecho los europeos. No tenemos un parlamento norteamericano, ni tenemos un consejo económico de América del Norte, ni nada por el estilo, como lo tienen los europeos, o en materia de seguridad común, etcétera, en política agrícola común, como tienen en Europa.
Así es.
Ese tipo de instituciones me parece que tenemos que poco a poco irlas forjando, y a partir de buenos éxitos, vamos a decirlo, en una política ambiental o agrícola o de manejo de aguas en América del Norte común, pues lógicamente podríamos empezar ya a generar confianza para entrar en temas ya más complejos, como Así. Pueden ser la cuestión de la monetaria, uh-huh. la cuestión de seguridad, la cuestión política incluso,
Así.
¿Verdad?
Así
entonces, bueno, es un sueño pues, que creo que sí deberemos de cumplir en algún momento los norteamericanos,
uh-huh.
pero pues qué bueno que se ponga en la mesa, se lo celebro,
sí.
pero sí hay que irle poniendo ya como los tabiques para ir construyendo ese muro, ¿no es cierto?
Es cierto.
¿Verdad?
Embajador, le agradezco muchísimo su generosidad, que le vaya muy bien, muchas gracias.
Encantado, Rancés, mucho gusto, saludos por allá.
Muchas gracias.
Hasta luego, nos vemos.
Muchas gracias al embajador Enrique Berruga Filoy, fue embajador ante las Naciones Unidas por nuestro país, representando a México, vaya que si le conoce estos temas. Y bueno, lo dice ante los micrófonos del 97.7 del 101.1, el embajador Enrique Berruga Filoy.